Hace 15 años que él lo acompaña en política como asesor, confidente y apoyo. Ahora ocupará un puesto relevante en el primer gobierno de izquierda de la historia uruguaya. Estoy hablando, claro, del futuro prosecretario de la presidencia, Jorge Vázquez, que, como muchos de ustedes saben, es hermano de Tabaré Vázquez. Para averiguar un poco más de su vida, de su relación con Tabaré Vázquez, de la impronta que le dará a la prosecretaría, es que vamos a conversar con él en los próximos minutos en perspectiva.
El tablero político.
Señor Jorge Vázquez, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, muy buenos días, gracias a usted por haberme invitado y poder tener este contacto con la audiencia de su programa.
Jorge Vázquez Rosas, licenciado en enfermería, ¿verdad?
Sí, señor, licenciado en enfermería.
Trabaja en el Hospital de Clínicas desde 1966. Estuvo 12 años preso durante la dictadura y después de ser liberado fue restituido en el Clínicas, donde hoy se desempeña como director de la División Enfermería.
Sí, señor.
¿Está trabajando en estos meses? ¿Ha continuado yendo al hospital?
Sí, sí. Yo he trabajado con regularidad. Empecé a hacer uso de licencia en el mes de octubre, en los días previos a las elecciones nacionales. Pero sí, he trabajado sistemáticamente en el hospital y además he realizado mi actividad de apoyo al Frente Amplio.
¿Le cuesta decir a qué? ¿A mi hermano, al candidato, al presidente electo?
No, porque claro, en este momento se superponen varios roles. Si bien es cierto es mi hermano, también es cierto que es el presidente electo, también fue el presidente del Frente Amplio. Y también es cierto que durante mucho tiempo yo lo he acompañado y lo he apoyado en su actividad política.
Usted tiene 60 años.
Sí, señor.
O sea, cuatro menos
que
el presidente electo. ¿Siempre fue muy amigo de su hermano?
Siempre tuvimos una relación muy estrecha desde el punto de vista familiar. Yo diría que siempre fuimos muy compañeros y muy amigos, más allá de que la diferencia de edad en algunos periodos de nuestra vida se hace más notoria que en otros.
Se lo preguntaba para tratar de entender por qué Tabaré Vázquez lo eligió a usted hace años ya como uno de sus colaboradores más estrechos, ¿no?
Bueno, yo creo que
no es usual, digo, no es la práctica común y corriente que un dirigente político de primera línea coloque un hermano suyo a su lado en un papel que ahora después vamos a tratar de definir cuál fue, ¿no?
Sí, quizás no sea usual que alguien coloque a su hermano como colaborador, pero yo creo que lo que predomina en este caso no es que yo sea su hermano, sino que según él reúne una serie de características que lo habilitan a él a contarlo a mí como uno de sus colaboradores más cercanos.
¿Cuáles son esas características?
Bueno, yo pienso que por un lado una formación política y una actividad en el plano político sindical de hace muchos años. Segundo, nivel de confianza importante, si nos conocemos de toda la vida. Hemos transitado momentos difíciles de nuestra vida con un apoyo muy, muy importante, tanto desde el punto de vista de problemas vinculados a enfermedades familiares como problemas personales que hemos tenido cada uno de nosotros, nos hemos apoyado en la parte del estudio, en fin, durante toda nuestra vida lo que uno rescata de todo esto es el gran apoyo familiar, una familia muy unida, muy solidaria, muy comprensiva. Y bueno, esos son valores humanos que pesan mucho cuando uno elige sus amigos o sus personas de confianza o las personas con las que uno se va a relacionar. También creo que incide también mi formación universitaria, que de alguna manera nos da una impronta que bueno, nos permite analizar los problemas con cierta metodología, a veces desprovisto de aquella cosa de corazón, ¿no? Del fervor, del entusiasmo de la cosa, que es bueno en política tal vez tomar distancia de lo afectivo y tratar de utilizar una metodología, criterio de trabajo, criterio de análisis, más cerca de lo científico que de lo emotivo.
Usted ha trabajado junto a su hermano en política desde la primera campaña electoral que él tuvo que enfrentar, ¿verdad? La de 1989, cuando lo postularon a la intendencia de Montevideo.
Sí, es cierto.
y en su currículum dice que en las tres campañas para presidente usted ha integrado el equipo logístico de Tabaré Vázquez. Entonces, ¿cómo define el cargo que hasta ahora desempeñó, el tipo de responsabilidades? ¿Secretario, secretario político, consejero principal, oreja con quien descargar angustias y dudas, guardaespaldas, un poco de todo eso?
No, yo creo que hay una confusión importante de roles en la medida que pronto no se conoce bien la función. Creo que la cosa arranca por lo que habíamos hablado recién, primero niveles de confianza, en los cuales uno puede pedirle cosas, preguntarle cosas, en fin, ese tipo. Lo otro, yo tengo una formación en el área de administración, creo que bastante importante, ¿qué me permite?
En la administración hospitalaria, sobre todo.
Sí, administración de servicios de salud, pero en general cuando uno hace administración de servicios, utiliza los criterios de administración que son comunes para todas las cosas, inclusive hasta para administrar la vida de uno. Y en ese sentido, el apoyo logístico está dado en que uno tiene que tener la capacidad de prever las cosas que eventualmente pueden suceder, manejar los recursos humanos, recursos materiales, a veces recursos financieros, disponibles, necesarios, para poder desarrollar determinado tipo de actividad. E incluso hasta para poder prevenir aquellas cosas que son se pueden dar como imponderables. Y bueno, en ese sentido ha sido más que nada el apoyo logístico, el tratar de que su actividad como candidato, al principio como candidato a intendente, y creo que aclarar que en esa etapa mi labor fue muy 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 restringida. Sí, un poco más intensa después cuando él se postuló a candidato a la presidencia, ahí fue un poco más intensa. Y bueno, básicamente es eso, creo que no tiene grande misterio.
Dicen quienes lo han visto trabajar que Vázquez, Tabaré Vázquez, es un hombre muy compartimentado, que va poniendo límites muy estrictos a su alrededor para poder desarrollar su actividad. Por ejemplo, que en la gira por el interior no tiene tiempo para reuniones con los dirigentes locales. Por ejemplo, también hablando de las giras, que siempre se hace sin un tiempo para dormir una siesta y hasta para caminar solo un rato. Hay que entender que a usted, entre otras cosas, le corresponde cubrirlo para que esos límites puedan existir y puedan funcionar.
Sí, no es una tarea exclusivamente mía. Yo creo que eso uno lo va... El equipo que trabaja con el presidente electo va entendiendo cuáles son sus formas de trabajo. Y creo que esas son improntas que hay que respetar, porque fundamentalmente el equipo de apoyo a un dirigente político tiene como objetivo fundamental de que el dirigente político pueda realizar su trabajo político. Todas las otras cosas que tienen que ver con el entorno de ese trabajo, tiene esa responsabilidad de otro. Bien. Si uno busca que sea eficiente en su trabajo, yo creo que el trabajo tiene que estar arreglado, tiene que estar tiene que ser metódico, tiene que estar muy bien pautado, tiene que tener en cuenta algunos imponderables y, por supuesto, hay cosas que se salen, digamos, del programa y que uno tiene que tener la suficiente capacidad de análisis como para poder implementar algunos cambios sobre la marcha que siempre son necesarios.
Mucho se especuló también a propósito del dispositivo de seguridad que Tabaré Vázquez usa. Ha sido, un aspecto polémico porque todo indica que es más fuerte o más numeroso que los que han tenido o tienen otros dirigentes políticos de Uruguay. ¿Cuántas personas integran ese dispositivo?
Mira, Rotelo, en realidad es un tema que se ha hablado bastante y que se ha hecho un poco de cierto misterio alrededor de ese tema. Yo creo que primero, antes de hablar de número de personas o dispositivos, lo que sea, hay que ver las características que tiene el presidente electo. Usted habrá podido apreciar de que en todos los actos son miles las personas que concurren. Siempre cuando uno preveía alguna cosa, la realidad lo desbordaba. Para nosotros era impensable en algún momento pensar que en el interior del país se podían hacer actos con 5, 6.000, 7.000, 8.000 personas. Cosas que efectivamente se hicieron. Con una característica muy particular, de que el doctor Vázquez tiene un contacto muy estrecho con la gente. La gente busca un contacto muy estrecho con él. Y la firma de banderas, la firma de autógrafos, el sacarse fotos, el querer tener un contacto directo es una cosa muy frecuente, muy importante y muy fuerte. Es cierto que si de alguna manera uno no controla esa situación, se pueden vivir situaciones bastante, digamos, difíciles. No digo de riesgo, pero imagínese usted, Cotelo, si usted va a un acto donde hay 3.000 personas y hay 200 personas que lo quieren saludar y le palmean la espalda. Es lo más probable que usted el otro día no pueda mover su hombro de tanto golpe que recibió. O que vienen 20 o 30 personas con sus banderitas y sus cosas, ¿no? Y con los palitos, las atas, las banderas. Probablemente usted tenga lesionado. Esas son las cosas que uno también tiene que cuidar para que el que está desempeñando una actividad política pueda desempeñarla seriamente, con tranquilidad, que tenga un buen contacto con la población, que pueda comunicar sus ideas, que pueda ser receptivo, protegiendo de alguna manera de todo este entorno. Yo no digo que sea peligroso, ni riesgoso, pero tiene sus dificultades, tiene sus características.
Pero hubo también en juego, de algún modo, en algunos momentos, riesgos para la vida del doctor Vázquez.
No,
¿hubo amenazas,
no,
hubo
no,
posibilidades
no,
en ese sentido?
No, yo nunca lo percibí en ese sentido. Nunca lo percibí.
¿No? Porque se habló también de eso.
Sí, no, pero no fueron situaciones reales.
Y entonces, en definitiva, ¿cuánta gente trabaja en seguridad o ha trabajado en la campaña electoral con el doctor Vázquez?
Mire, en general se considera seguridad cuando se hacen los actos, la gente que de alguna manera está dividiendo la zona donde se está haciendo los discursos o la participación de los dirigentes políticos de donde está el resto de la población. Sí, depende de la magnitud del acto, la cantidad de compañeros que participan en esa actividad. No es lo mismo un acto de 200 personas, un acto de 3.000, o el acto que se hizo, el acto de cierre, que fueron varios cientos de miles de personas. Donde además hay que cuidar otras cosas más, que no son el estrado, sino, bueno, a veces los locales o cosas que hay alrededor. Por eso el número de personas que está asignado a esa actividad depende de la actividad. Y son compañeros del Frente Amplio.
¿Pero cuántos han llegado a ser?
Y depende, digamos, de actividades que llevan cientos de personas.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con Jorge Vázquez, futuro prosecretario de la Presidencia de la República, hermano del doctor Tabaré Vázquez.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
En definitiva, nombre para el cargo que usted desempeñó hasta ahora no terminó habiendo.
No existe. Yo no conozco un nombre. No tengo la menor duda de que en los otros partidos también debe haber alguien que haga cosas similares. Lo que pasa es que no lo han... Bueno, no está conceptualizado como un cargo.
¿En qué temas funciona usted como asesor?
No, eso de tema de asesor... El doctor Vázquez tiene una característica muy particular, que es que le gusta preguntar. Le gusta que su tarea, que la gente participe de una manera suave. Y con mucha frecuencia, bueno, se informa, pregunta, bueno, ¿qué les parece que pasó tal cosa? ¿Cómo se desarrolló tal actividad, tal acto? ¿Cómo se desarrolló el discurso? ¿Los problemas que nos han planteado?
¿En qué plan usted tiene espacio para la crítica, para la discrepancia?
Ah, total libertad para la crítica. En ese sentido...
No, supongo que libertad tiene, pero ¿qué medida usted le resulta cómo efectivamente ir por ese lado?
No, lo puedo hacer, como lo pueden hacer otras personas también. El doctor Vázquez es muy abierto a la crítica en ese sentido, muy abierto a la crítica.
Y cuando
se enriquece con la crítica, como todas las personas, por supuesto.
Y cuando usted...
No se olvide que tiene una formación universitaria muy importante. ¿No? Y uno se alimenta de las cosas que hace bien y se alimenta de las cosas que no hace bien.
Cuando usted habla con él, cuando opina sobre determinados temas, ¿desde qué posición política lo hace?
Bueno, como Frente Amplista.
¿Dónde está parado hoy usted dentro del Frente Amplio? ¿Es un independiente o tiene
independiente sectorial? No, soy independiente. Soy independiente. Y expresamente me he definido y me he mantenido independiente. Sobre todo después que yo salí después de la dictadura, que salí de la cárcel, me di cuenta que era imprescindible un periodo de adaptación a la sociedad.
A ver, recordemos, usted en los años 60 militó en la OPR 33, la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales, que era un grupo armado de origen anarquista.
Sí, no era... Sí, permítame que termine de definir la primera idea que está.
Sí.
Yo creo que lo importante de todo esto es cómo uno encara la actividad política. Yo creo que hay que ser crítico, que uno tiene que tener la posibilidad de participar, de decir las cosas. Yo le decía que yo me había mantenido independiente precisamente porque necesariamente había un periodo de adaptación. Casi como que uno venía con soluciones viejas para problemas nuevos.
Eso es lo que sintió usted a la salida de la cárcel.
Exactamente, exactamente.
Incluso eso lo llevó a dejar la militancia sindical en el sindicato.
Cuando yo me reintegré, cuando salí de la cárcel y me reintegré a mi actividad, a mi trabajo, fui reintegrado a mi actividad sindical, fui reintegrado al cargo que yo tenía en la comisión directiva del Hospital de Clínicas como representante del orden no docente. Y ahí tuve contacto con las primeras dificultades de haber estado alejado de una realidad social durante muchos años.
Usted estuvo preso 12 años.
12 años, durante muchos años. Durante esos 12 años habían operado en nuestra sociedad una serie de criterios, de valores, distintos a los que uno conocía. La sociedad había transitado con una serie de problemas que uno los había vivido de manera diferente en la cárcel. Y por supuesto que las respuestas que uno tenía para esos problemas no eran quizás las mismas respuestas que tenía la gente que no había transitado por las experiencias que habíamos tenido nosotros. En ese sentido fue que yo expresamente defino que voy a mantenerme independiente de los grupos políticos porque me parecía que necesariamente había que tener un periodo de adaptación y eso fue lo que hice. Posteriormente yo me seguí manteniendo independiente porque aún considero de que la verdad absoluta en política no está en ninguno de los grupos en particular, sino que las verdades en el error, en el acierto que tienen los distintos grupos es lo que enriquece a la fuerza política en su conjunto. La diversidad de opiniones de los distintos actores, el análisis en profundidad y la posibilidad de hacer una síntesis es lo que le permite tener un desarrollo quizás distinto y en mi entender muy bueno a esta fuerza política y que fue la que le permitió además tener el nivel de aceptación que ha tenido en los últimos tiempos. Yo creo, Cotelo, que usted me preguntaba de los antecedentes.
De sus años 60.
Ahí está. Ahora vamos a la segunda parte.
Un grupo anarquista, incluso integrando una organización, decía yo, armada.
Sí, señor.
Usted llegó a participar de un operativo de secuestro, ¿verdad?
Sí, una participación relativa. En realidad, mi participación en ese hecho fue de apoyo desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de sanidad.
Sí, estamos hablando del secuestro de Sergio Hugo Molaguero,
sí, señor,
hijo del propietario de la fábrica Geral en Santa Lucía.
Ahora, usted sabe, Cotelo, que yo
fue en mayo del 72.
Mayo del 72. Cotelo, yo creo que tenemos que llegar a la conclusión de que el Uruguay hoy en día es como es porque también tenemos nuestra historia que es como es. Y nuestra historia está plagada de cosas de este tipo. No se olvide que cuando uno lee la historia de nuestro país, está plagada de dificultades, de guerra, de enfrentamientos, no tan lejanos, porque mire que eso estamos hablando de hace 30 años, pero hace 50 años y hace 100 años atrás, blancos y colorados se mataban en las cuchillas, se mataban entre familiares, esas son cosas que todos sabemos muy bien. Y esa es la impronta que tiene la historia del Uruguay y que hace que el Uruguay hoy sea como es y no otro. Y creo que los uruguayos la tenemos que asumir, no pensando para atrás, sino pensando que esas cosas que pasaron nos tienen que servir para capacitarnos, para formarnos, para ser reflexivos y sin olvidarnos de lo que pasó, pensar en la posibilidad de un Uruguay mejor, de un Uruguay distinto.
A usted en particular, aquellos años, aquella época de su vida política, ¿qué le dejó?
Bueno, me dejó primero una experiencia creo que bastante importante. Yo no soy Cotelo de los que se arrepientan del pasado, ni soy de los que borran con la mano, con el codo que se dieron con la mano. Asumo mi pasado como es. Creo que lo que hice, no me arrepiento porque lo hice convencido. Mire, hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta. Uno no puede pensar los problemas de antes con la capacidad de razonamiento que tiene hoy en día. Sería como hacer futurología. Uh-huh. Como decir, bueno, yo ahora no voy a hacer tal cosa porque si no dentro de 10 años va a suceder tal otra. Yo creo que uno tiene que asumir, que la sociedad tiene que asumir que, bueno, que el Uruguay es así, que las cosas que pasaron. Creo que la gente tiene necesidad de saber todo lo que pasó. Nosotros no podemos tener agujeros negros en nuestra memoria, porque esas son las cosas que nos impiden desarrollarnos.
Y habiendo sido, como decíamos, guerrillero, ¿usted se consideraba guerrillero?
No, para nada.
¿Militante de una organización clandestina?
No, para nada.
¿Encaraba la lucha armada?
No pensemos el Uruguay de aquel entonces con la cabeza de hoy, no cometamos ese error. En aquel entonces, estoy hablando de la década del 60, principio del 70, uno concebía la guerrilla como la había conocido. El guerrillero era lo que se manejaba en Bolivia, lo que se manejaba en Cuba, lo que se manejaba... En el Uruguay existía una cosa distinta, una cosa diferente. Quizás producto de que el Uruguay habilitaba determinadas actividades políticas, y otras no las habilitaba. Quizás si el Uruguay hubiera sido diferente en ese momento, hubiera cosas que no se hubieran dado. Yo he tenido oportunidad, no hace mucho tiempo, de poder hablar con gente que integró las fuerzas policiales de aquel entonces, y me decían con total honestidad. Nosotros, haciendo un análisis retrospectivo del problema, consideramos que hubiera un montón de cosas que se podían haber evitado. Sin embargo, no se evitaron. Porque, bueno, quizás en ese momento no hubo la capacidad por parte de los actores políticos, y no responsabilizo a nadie en particular, no hubo la capacidad de poder buscar formas distintas de expresión política.
No, mi pregunta era, habiendo usted intentado aquel camino en aquellos años de los 60 y principios de los 70, ¿cómo le resulta este salto que está a punto de dar cuando va a asumir como prosecretario de la Presidencia de la República?
¿Sabe, Gonzalo? Para mí no hay caminos diferentes. Para mí es el mismo camino. Son distintas situaciones políticas, es diferente. No es porque yo vaya a subir ahora una prosecretaría de gobierno que pienso diferente a lo que yo pensaba en entonces. Indudablemente debo pensar diferente, como debe pensar usted, como debe pensar un montón de gente, porque han pasado un montón de años que han condicionado nuestro pensamiento. Es así. No podemos quedarnos estancados en el tiempo. El ser humano es un ser en desarrollo. Yo no digo que sea ni mejor ni peor que hace 30 años atrás. Digo que soy distinto porque tengo 30 años de historia que antes no la tenía. Digo que sigo pensando lo mismo, que no he cambiado de ruta, porque mi planteo, mis aspiraciones desde el punto de vista político, no desde el punto de vista político partidario, yo no tengo ningún interés en tener ningún protagonismo desde el punto de vista político, agarro político, sino que pienso que tenemos que transitar hacia lo mismo, en buscar la manera de que todos los uruguayos podamos lograr un país mejor. Y que los escenarios políticos son distintos. Hoy en día, las posibilidades de participación y las posibilidades de que se puedan expresar determinadas ideas son distintas a las que existían hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás nosotros no podíamos estar haciendo este programa, no lo podíamos estar haciendo. Usted no me podía estar preguntando lo que me estaba preguntando, ni yo le podía estar contestando lo que estoy contestando. Hoy en día lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque este Uruguay lo hicimos entre todos los uruguayos de esta manera y no de otra. Probablemente en otros países, lo que estamos hablando hoy acá, no se pueden hablar. Y en otros países no les deben ir a importar. Y a nosotros sí nos importa. Y creo que eso es bueno. Y que nosotros tenemos que pararnos en esta situación, no para mirar el pasado en forma estigmática, sino para mirar el futuro en forma positiva. Hay que aprender a ser muy buen negociador. Uno dice, bueno, yo para lograr tal cosa, ¿cuánto estoy dispuesto a hipotecar? Cotelo, los uruguayos, ¿cuánto hipotecaron para poder tener el Uruguay que tiene hoy en día?
Estamos
conversando. Y de acá en adelante, ¿cuánto estamos dispuestos a hipotecar para tener un Uruguay mejor? Todos.
Estamos en diálogo con Jorge Vázquez, futuro prosecretario de la Presidencia de la República, con quien enseguida vamos a redondear esta entrevista hablando de cómo piensa encarar ese puesto que le toca asumir. 9:37 cuando seguimos en perspectiva con Jorge Vázquez Rosas, 60 años, licenciado en enfermería, especializado además en administración de servicios de salud. Bueno, ha sido consultor, asesor, colaborador muy estrecho de su hermano, Tabaré Vázquez, en las campañas electorales desde 1994 en adelante, y ahora se dispone a ser prosecretario de la Presidencia de la República. ¿Qué impronta piensa darle a ese cargo?
Bueno, yo creo que todavía es muy prematuro para decir qué impronta uno le puede dar. Nosotros estamos en la etapa de acceder a la información necesaria para poder ubicarnos en el cargo, para poder hacer un diagnóstico con los datos imprescindibles para ello, y bueno, y ver si cuáles serían los próximos caminos a seguir en este tema. Que no es un tema fácil,
Que no es un tema fácil. ¿Y cómo es eso de la distribución de las oficinas de la presidencia entre el edificio Libertad, la residencia de la Avenida Suárez y la propia casa personal del doctor Vázquez? ¿Va a seguir viviendo allí? ¿Eso se mantiene?
Sí, el presidente electo ha definido que va a seguir viviendo en su casa de la calle Bucental. Por otro lado, yo he estado viendo las distintas dependencias, o algunas de las dependencias de donde se desempeña la presidencia, y en principio el presidente electo quiere ver la posibilidad real de trabajar desde Suárez. Es un lugar bastante tranquilo para trabajar. Yo creo que es imprescindible, sobre todo dadas las características del doctor Vázquez, tener un lugar tranquilo donde uno pueda pensar, donde pueda producir, tener reuniones con cierto nivel de tranquilidad. Que esa característica no la reúne el edificio Libertad, por la propia característica del edificio. Tiene muchos muchos cientos de funcionarios, de entrada y salida permanentemente de gente, en fin, ese tipo de cosas. Pero de todas maneras creo que no se va a poder hacer las cosas exclusivamente en un lugar, porque la infraestructura que tienen uno y otro son diferentes, la cantidad de información que se guarda en un lugar y en otro es diferente. En los últimos días, con el doctor Costa, estuvimos viendo la posibilidad de establecer una red de comunicación informática entre Suárez y el edificio Libertad, ver si lo podemos hacer entre los meses de enero y febrero, para dejar acondicionado en marzo Suárez, para poder acceder a la información con más facilidad de lo que se puede acceder hoy en día.
Entonces se mantiene la decisión de que las oficinas del presidente de la República estén en la residencia de Avenida Suárez.
En principio sí.
¿Y el cargo de prosecretario de la presidencia? ¿Usted cómo lo encara, cómo lo define?
Bueno, el cargo de prosecretario, en la medida que yo he tenido contacto con el tema, me doy cuenta que empieza a tener otros perfiles distintos al que al principio parecía. La primera definición de cargo que yo tengo de la prosecretaría dice algo así como que deberá estar presente junto con el secretario, en los acuerdos con los ministros, en la reunión que hace el presidente en conjunto con todos los ministros, se hace responsable de los proyectos que él declara de interés particular, y todas aquellas tareas que le delegue, una cosa muy muy general y muy ambigua. Después se le adjudicó a la prosecretaría la responsabilidad de ser la presidencia de la Junta Nacional de Drogas. En casi todos los países este organismo se pone a nivel de la presidencia de la República. Es cierto que este organismo tiene contactos internacionales bastante, bastante importantes, más allá del trabajo que hace a nivel nacional. Después, junto con esto, se le agrega el control de lavado de activos, sobre todo en todas aquellas cosas que están vinculadas al narcotráfico y al terrorismo, ¿no? Y últimamente se le agregan algunas responsabilidades más desde el punto de vista de la administración de recursos humanos, como la implementación de sumario, traslado de funcionarios, sanciones, en la órbita del inciso Presidencia de la República.
Son todas tareas que va a desarrollar, entonces.
Son todas tareas que, en principio, bueno, si desempeño el cargo, las voy a empezar a desarrollar y veremos después, porque el presidente electo ha definido también de que se va a transitar por un periodo de de toma de conocimiento, de acumulación de datos, de diagnóstico y eventuales posibilidades de cambios en la estructura de gobierno.
Así que, como lo decía, en particular bajo su responsabilidad estará la Junta Nacional contra la Droga. Curiosamente, si bien ese problema, el de la drogadicción, es un problema muy serio a nivel mundial y en el Uruguay también, con características muy particulares,
sí, señor,
no suele formar parte del discurso de los dirigentes del Encuentro Progresista. No se escucha hablar de la droga en los actos, en las alocuciones, incluso espontáneamente no sale el tema en las entrevistas que uno hace con dirigentes del Frente. ¿Usted cómo piensa manejarlo?
Bueno, tú sabes que, sin embargo, yo he participado de algunas reuniones políticas que ha tenido el presidente electo, sobre todo en el interior del país, con jóvenes, donde los jóvenes han planteado el tema de la droga. Y se ha hablado del tema de la droga. Bueno, el tema de la droga es un tema muy importante. Y no lo creo yo, lo creo todo el mundo, pero tan es así que hoy en día yo creo que no debe haber padre que no se plantee, ya cuando tiene los hijos chicos, si sus hijos cuando sean grandes no serán drogadictos.
Usted tiene hijos de 34 años,
17, 13 y 11.
O sea que,
y en todas
tantas preocupaciones, ya pasó.
Hace años, sí, y sigo pasando todavía,
Entonces,
yo creo que no pasa solamente porque los padres se preocupen o porque los padres expresamente hagan un trabajo de concientización con los hijos para que no sean drogadictos o para que no vayan a caer en la tentación o en la trampa, ¿no? Esa mística que hay alrededor de la droga. Creo que sí, que la familia cumple un papel muy importante, pero es un problema social. ¿Usted sabe, Cotelo, que y de que la mayoría de la población no está exento? Porque en algunas reuniones hechas con los jóvenes, que los jóvenes aportan cosas muy muy interesantes, ¿eh? Yo recuerdo un joven decía, a mí me critican porque yo consumo, pero mis padres consumen el sopán todos los días para poder dormir.
Uh-huh.
O determinado familiar, mi tío, no sé cuánto, toma bebidas alcohólicas. Entonces nos dividimos en aquellas drogas que son legales y aquellas drogas que son ilegales. Y bueno, y cada uno defiende desde su punto de vista si consumo sí, si consumo no, si hay que cortarlo del todo, si no, si hay que tratar de evitar daños mayores. Y bueno, yo creo que la sociedad en este momento está metida en ese problema. No toda la sociedad, porque hay mucha gente que no lo habla. Es cierto, hay mucha gente que no lo habla. Pero yo creo que la mayoría de los uruguayos viven con el temor de esa espada de Damocles, ¿no?, de que en algún momento le vaya a tocar.
Pero entonces, ¿está el Frente Amplio ya preparado para manejar ese tema? ¿Usted, como futuro responsable de la Junta Nacional contra la Droga, ya tiene lineamientos básicos?
El que tiene lineamientos básicos es la Junta Nacional de Drogas. Yo lo que voy a hacer es, después que tenga contacto con la Junta, ver un poco en qué anda, e indudablemente después de tener contacto veremos a ver cuáles son las acciones que se han hecho o las acciones que están planteadas. Yo no tengo...
conoce básicamente lo que se ha hecho hasta ahora.
Sí.
¿Qué opinión tiene?
Bueno, mi opinión realmente no vale, porque yo, si bien conozco como conoce la mayor parte de la población. No he estado integrado a la comisión ni he tenido contacto estrecho con ninguno de ellos. Pienso que se ha trabajado seriamente, no sé si se han alcanzado todos los resultados esperados, porque para eso tendría que conocer cuál sería el programa global de la Junta, que realmente en este momento no lo conozco.
Lo último, casi en el final, en este diálogo con Jorge Vázquez, una objeción que circuló incluso entre dirigentes de izquierda cuando se supo que usted iba a ser el prosecretario de la presidencia. Hay quienes opinaban que podía ser el primer error de su hermano nombrar a un familiar en un cargo de gobierno, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo se ha criticado a colorados y blancos por designar a gente muy directamente relacionada en posiciones en el Estado. ¿Usted ha pensado en eso?
Sí, ¿no? Como lo he pensado. Usted sabe, lo he pensado desde hace muchos años, ¿no? Mire que no es una situación nueva esta. Cuando el doctor Vázquez accedió a la intendencia de Montevideo, quizás hubiera sido fácil que yo pasara a desempeñar un cargo de confianza dentro de la intendencia de Montevideo. Sin embargo, no lo hice. Cuando se llamó a concurso para las policlínicas municipales, muchos de mis propios compañeros me plantearon que yo me presentara a los concursos, porque tenía una carga horaria menor a la que yo estaba desempeñando en ese momento en el hospital y porque además tenía un sueldo mayor que el que yo ganaba en ese momento en el hospital. Sin embargo, no me presenté al concurso tampoco porque por primera vez la izquierda accedía en Uruguay a un cargo de responsabilidad de gobierno. Y nos parecía, y a mí personalmente me parecía también, que había que dar una señal bien clara en el sentido de que no era la oportunidad para acomodar a familiares o amigos, sino que era la oportunidad para hacer un trabajo político en beneficio de todos los ciudadanos del departamento. En esta situación también uno se plantea la misma interrogante, pero yo creo que esta situación es diferente. Primero, la izquierda en el Uruguay ya tiene unos cuantos años. En la Intendencia de Montevideo tiene unos cuantos años de gobierno y creo que se ha demostrado claramente de que acá no hay acomodo desde el punto de vista político y además durante toda la campaña electoral el presidente electo ha dicho de que esto no es un problema de cargos sino un problema de responsabilidades políticas. Y se fijaron algunos criterios para el desempeño de los cargos. Uno es de que había que tener idoneidad técnica, había que saber el tema. Los cargos de responsabilidad política no eran premios consuelo. Aquel que no era votado le dan un carrito para no. Había que tener aptitud técnica. Segundo, había que tener una aptitud moral. Y tercero, estar de acuerdo con el programa. El programa que lo propuso y que lo hizo el Frente Amplio, en Frente Progresista en una mayoría, con participación importante de la población de este país, y que lo votó una inmensa mayoría de los ciudadanos, que obtuvo más del 50% y que estuvo por encima del segundo partido electo como un 17%. Y bueno, y si las personas que reúnen estas condiciones, que tengan aptitud técnica, que tengan aptitud moral y que apoyen el programa que eligió la inmensa mayoría de la población, podrían desempeñar el cargo. El ser hermano o no ser hermano en esta circunstancia es una aleatoria. No primó acá mi parentesco político, mi parentesco familiar, sino que lo que primó acá es mi formación desde el punto de vista técnico y mi formación desde el punto de vista profesional y los niveles de confianza que, como usted lo ha manifestado, se vienen desarrollando en una actividad política de hace bastantes años.
Han llegado varios mensajes de la audiencia con preguntas, con saludos. Dejo de mencionar simplemente para Jorge Perro Vázquez, un agradecimiento grande por tu labor en la enfermería del penal de Libertad durante tantos años. Es un mensaje que viene de Positos, persona de Positos, no se entiende bien el nombre. A propósito, ¿por qué le dicen perro?
Bueno, la verdad, no sé, fue un apodo que me pusieron en la época que estuve detenido, al principio, al inicio de mi detención. Y bueno, y de ahí en adelante una gran cantidad de gente me ha seguido llamando por ese apodo y como la dictadura tuvo la virtud de concentrarnos a muchos ciudadanos de todo el país en el mismo lugar, nos conocimos en el mismo lugar cientos de detenidos políticos. Y hoy en día yo puedo decir con satisfacción que recorro el país y me encuentro con cientos de compañeros y con todos ellos me puedo mirar de frente, recibo saludos de este tipo. Y bueno, para mí es una satisfacción desde el punto de vista personal.
Entonces es un apodo relativamente reciente, no viene de la
infancia. No viene de la infancia. No, de la infancia no, pero muy reciente no, debe tener como 35 años.
Jorge Vázquez, futuro prosecretario de la Presidencia de la República, le agradezco su visita esta mañana, volvemos a conversar en cualquier momento.
No, el agradecido soy yo, estoy muy agradecido con usted, me haya invitado, me haya dado la posibilidad de conocernos un poco más. Y de poder compartir algunas ideas. Muchas gracias.